Bien, vamos a tener una lectura que tuvimos hace algún tiempo en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde tuvimos en su día un mensaje en una parte de este capítulo 11 y hoy vamos a continuar donde lo dejamos el domingo que hablamos de esa primera parte. Y vamos a comenzar la lectura en el verso 17 de este capítulo 11. Es el capítulo que habla de la muerte y de la resurrección de Lázaro, fundamentalmente. Y el verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, las dos hermanas de Lázaro, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Literalmente es: María permaneció en la casa sentada. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bien, dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor. No vamos a volver sobre lo que ya dijimos en su día. Vamos a continuar justo donde hemos empezado la lectura hoy. La vez que Lázaro había muerto, Jesús decide ir a Betania, que era una aldea que estaba al este de Jerusalén, al este del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de distancia aproximadamente de Jerusalén. Y allí vivía una familia que tenía una relación muy estrecha con el Señor Jesús, que era María, Marta y su hermano Lázaro. Era como si fuese la casa de Jesús. No se nos describe, aparte de la casa de Pedro, ninguna otra casa donde el Señor Jesús tuviese más confianza, se encontrase más a gusto y proyectase más su amor, su afecto y su cariño hacia la familia que vivía en aquella casa. Cuando está cerca de la aldea, muy cerca al lado, y se sabe que viene, Marta se entera, sale corriendo y va al encuentro de Jesús. Y lo que le dice ya es algo que merece o debe de merecer nuestra consideración y confianza en esta mañana. Eran muy amigos, pero ellos veían en Jesús algo más que un amigo muy íntimo, como hemos leído hace unos instantes. Pero Marta tiene un reproche para Jesús. No hay muchas personas en la Escritura que hayan tenido un reproche semejante. Desde luego, igual que este, ninguna. Que es el mismo que va a tener también su hermana María. Ya dijimos en su día que resultó quizá pues chocante y extraño que ante la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo, Jesús, que se había apartado de la ciudad de Jerusalén porque le buscaban para matarle, no hubiese acudido primero. Extraño primero para los 12 que estaban con él, pero quizá porque lo sentían más, quizá extraño para Marta y para María que Jesús no hubiese aparecido. Y Marta tiene que decirle algo que, visto como se quiera ver, es un reproche que le hace a Jesús de manera clara. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. De aquí podríamos aprender muchas cosas, que no hay tiempo tampoco para desarrollarlas en esta mañana. Pero ¿cuántas cosas importantes había hecho y había hecho Jesús en Betania? No solamente en esta casa, sino en otras casas donde había curado a personas, como tenemos en el capítulo 12 de este mismo evangelio. Había curado a personas enfermas que llevaban enfermas toda la vida, y digamos que, entre comillas, por este retraso en venir, parece que Marta tiene que decirle algo al Señor. Naturalmente esto no significa que ya no le aprecia, que ya no le quiere, que ya no le ama, pero ¿cuántas veces ocurre que personas que han hecho mucho bien a otras, a familias enteras o a personas a nivel individual, se retrasan como Jesús en una acción y surge entonces el reproche? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es muy fuerte lo que le dice, ¿eh? Es muy fuerte porque ellas, esta familia, sabía perfectamente por qué Jesús se había apartado. Es más, probablemente eran los únicos que sabían dónde estaba apartado Jesús, dónde estaba escondido, porque todavía no había llegado la hora de su muerte y le buscaban para matarle. ¿Qué le está diciendo? Que para que su hermano no hubiese muerto, ¿tenía que haber muerto Jesús, pasase lo que pasase? Alguien dirá, pero hombre, Jesús es confesado por Marta como el Hijo de Dios. Jesús no podía morir. ¿Cómo que no podía morir? Si Jesús no podía morir, no tendríamos ninguna posibilidad de salvarlo. Jesús tenía todas las posibilidades de morir, y para eso se encarnó. Para eso el Verbo, que era Dios en el principio, y no hay más que un Dios, se hizo carne, o llegó a ser hecho carne. Y eso no significa, en ese momento que está en Juan 1, que se hizo un hombre pecador como nosotros, pero significa que se hizo un hombre, y que se hizo un hombre y tenía todas las posibilidades de morir. Nació sin pecado, pero tenía las posibilidades de haber pecado, porque solo se puede tentar al que es tentable, y él fue tentable. Y sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal, pero él sí podía ser tentado, porque como personaje histórico, como Jesús de Nazaret, era un hombre que podía ser tentado. Igual que Adán antes de la caída no tenía pecado, pero era tentable. Y la primera pareja era tentable, fue tentada y cayó. Y el segundo Adán era tentable, fue tentado y no cayó. Y el primer Adán murió, y el segundo también. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego dice una cosa interesante, mas también sé ahora, la confianza que tenía, que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Alguien estaría pensando en aquel momento cuando oye esas palabras, o quizá pensando en esta mañana cuando estamos aquí, ¿qué estaba lo que diciendo María cuando dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará? Estaba María pensando en que si Jesús le pide a Dios que resucite a su hermano resucitará. Estaba pensando en eso. Pues yo digo rotundamente que no estaba pensando en eso. Estaba pensando que la muerte de su hermano no tenía remedios, había muerto, pero no tenía ninguna esperanza hacia el futuro, sí que la tenía. Y esa esperanza de alguna manera pasaba por Jesús, pero no creía que en aquel momento, y lo vamos a ver ahora, cuando dice, yo sé que todo lo que pidieres a Dios, tantas cosas como pidieses, literalmente Dios te lo dará. No estaba pensando en la resurrección de su hermano. Aunque por la respuesta de Jesús pudiese parecer, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora vamos a ver qué pensaba Marta de la resurrección. Porque solo hay un problema de tantos problemas como tenemos los seres humanos, que son tantos que son imposibles de contar y que los vivimos de tales maneras y los sufrimos también de tales maneras. De todos los problemas que tenemos los seres humanos, solo hay un problema, nada más que uno, y ese problema es la muerte. No hay más que ese problema. Si a los seres humanos que vivimos hoy en el mundo se nos dijese que por procedimientos científicos del tipo que sea, ya nadie jamás volverá a morir, el mundo cambiaría. La actitud de muchas personas cambiaría. Los seres humanos, si se nos asegurase eso y fuese cierto, dejaríamos de ser esclavos y seríamos libres. Porque es la muerte la que nos convierte en esclavos. Y en esclavos en el sentido más amplio de la palabra. Para evitar la muerte o luchar contra la muerte, hacemos cantidad de actividades de todo tipo. Se investiga la muerte, se busca, cosa que parece un tanto ridícula, el gen que produce la muerte. Esto es absurdo científicamente hablando. Todo el código genético del hombre está abocado a la muerte. Pero hay una cosa importante, y es que cuando los genetistas estudian, y cada vez lo estudian con mayor profundidad y cada vez hay más adelantos, el código genético humano dice una cosa: tal y como está constituido el código genético de los seres humanos, el hombre no debería de morir. No fue creado para morir. Hasta ahí se ha llegado eso, y no por personas creyentes, sino sencillamente por la observación de aquello que está en la esfera, digamos, biológica, de nuestra misma personalidad. Resucitará tu hermano, o tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. Luego no está diciendo, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará ahora. Porque dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el último día. Luego cuando le dice, yo sé que todo lo que pidieses al Padre te lo dará, no está pensando en que pida la resurrección de Lázaro, porque la idea que ella tiene de la resurrección es una idea escatológica, futura, y al final de los tiempos ocurrirá, y habrá una resurrección de personas creyentes y de personas que no son creyentes. No hay nadie que no vaya a resucitar, porque Cristo murió la muerte de todos y cada uno de los seres humanos, y también cuando resucitó, resucitó la resurrección de todos los seres humanos. Pero no todos los que resuciten serán salvos, estarán justificados por la fe, habrán aceptado al Señor Jesucristo durante la oportunidad que tuvieron en su vida. Algunos estarán siempre con Dios y otros estarán siempre excluidos de esa presencia de Dios. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrer. No sé cómo vivimos nosotros este tema en el día de hoy. Yo creo que los seres humanos actualmente pensamos poco, y hablo de la gran masa de seres humanos, de los 7.000 millones y pico que somos. No hablo de los pocos que estudian, que profundizan, que meditan, que le dan vueltas a las cosas, sino hablo de la gran masa de seres humanos que no pensamos. Y si pensamos, pensamos más bien en esta vida y en lo que queremos tener en esta vida. Pero la muerte, como nos asusta, como nos da miedo, como somos unos esclavos por miedo de la muerte, y eso está en el libro de Hebreos escrito así como yo lo he dicho, esclavos por miedo de la muerte, no pensamos en la muerte. La muerte es algo que, bueno, la gente dice, de algo tenemos que morirnos. Pero eso no se dice como una aquiescencia a que la muerte es una realidad consustancial a la vida. Que la vida y la muerte no son tan distintas como pudiese parecer. Hay una frase del apóstol Pablo que se repite, más bien que se manifiesta en alguna de sus cartas cuando habla de su propia vida, pero que es extrapolable a la vida de cualquier ser humano. La frase del apóstol Pablo es: cada día muero. O sea, no vamos a morir un día y todo lo demás ha sido vivir, sino que estamos muriendo cada día. Cada día muero. Y quizá esto no lo pensamos, o quizá tenemos que llegar a determinadas edades para pensar más eso. Bueno, yo sé que resucitará, dice. Eso ya lo sé, que resucitará mi hermano, ya lo sé. Ya nos lo enseñaste tú hace mucho tiempo. Es curioso que lo que contesta es literal respecto de lo que se ha escrito de la enseñanza de Jesús sobre este asunto. En este mismo Evangelio de Juan, y en el capítulo 6, hablando de lo que es la función de Jesús de Nazaret en esta vida, y hablando de que ha venido no para hacer su voluntad, como segundo Adán, como hombre. O sea, metámonos una cosa en la cabeza. A nosotros no nos salvó en la cruz del Calvario ningún Dios. Nos salvó un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret y que se hizo mortal. Y se hizo mortal porque integró en su persona el pecado de todos nosotros y se hizo pecado por nosotros. Y la paga del pecado es la muerte. Y no venció a la muerte como Dios, venció a la muerte como hombre y fue declarado Jesús de Nazaret, personaje histórico, Hijo de Dios por la resurrección. Y era Hijo de Dios, pero como hombre, era un hombre que, llegado a determinado momento en su vida, se hizo mortal. Si vamos viendo Filipenses 2, todo el proceso desde el nivel de Dios hasta llegar al nivel de hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que la encarnación tenía una finalidad, que un día aquel que se encarnaba, que era el Verbo, no solamente se hiciese persona, ser humano, sino que dentro de esa persona y ser humano llegase a contaminarse con el pecado de todos nosotros, con nuestros errores, con nuestros fracasos, con nuestras frustraciones, con nuestro pecado. Y pecado es la transgresión de la ley de Dios. Vivir en una situación que no es conforme a la voluntad de Dios. Lo que ella le dice, ya sé que resucitará mi hermano, en el día postrero, es lo que Jesús les había enseñado. Dice en el capítulo 6 de Juan y verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, literalmente en el día último. Esto es lo que ella contesta. Yo sé que resucitará en el día último, en el día postrero. No estoy pensando en que resucitará ahora. Por lo tanto, cuando le dice, yo sé que todo lo que pidieses al Padre, cualquier cosa te la dará, no está pensando en la resurrección inmediata de su hermano, porque ella tiene esperanza en la resurrección, pero al final, ahora lo que está es invadida por la tristeza. Lo que sí estaba segura es que Jesús vivo podía haber curado a su hermano en su enfermedad. Eso está claro por lo que le dice, y sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que fue lo que enseñó también a Marta, María y Lázaro, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero o en el último día. Bien, ¿qué idea tenemos nosotros de la resurrección? O sea, tenemos una idea de la resurrección o planteado de otra manera, ¿cuál es nuestra fe en Jesucristo? En Jesús, que es el nombre humano, Jesús, Salvador significa, y Cristo, Mesías. Jesús, Cristo, es el hombre que nos rescata, que nos libera de la muerte eterna, que nos puede dar vida eterna ahora, aquí y ya. Ahora, ¿qué creemos o cómo creemos en Jesucristo? ¿Solamente para lo inmanente? O sea, ¿creemos en Jesús de Nazaret solamente para esta vida? ¿Lo inmanente, lo que está aquí, lo que vivimos cada día? ¿O creemos en Jesús también para lo trascendente? Pues esto aplicado a la resurrección se plantea de la misma manera. ¿Qué pensamos de la resurrección? Que es algo que va a ocurrir en el día último, en el día postrero, pero que ahora no tiene ninguna operatividad en nuestra vida, no nos transforma de ninguna manera, no nos da ninguna esperanza. O sea, vivimos como estando vivos o vivimos como muertos. La palabra de Dios plantea la denominada epístola o carta a los Efesios, que estando todos los seres humanos muertos en nuestros delitos y pecados, así que cuando no somos del Señor, cuando Cristo no habita por la fe en nuestro corazón, cuando la palabra del Evangelio no ha llegado a lo más profundo de nuestro ser, a esa esfera a la que no puede llegar nadie más que Dios, que yo denomino la esfera de la intimidad, cuando esto no ocurre, estamos vivos, pero espiritualmente y moralmente estamos muertos. Muertos en delitos y pecados, aunque biológicamente estemos vivos. Ahora, si una persona cree en Cristo, no puede decir que está muerta en delitos y pecados. Puede pecar, puede fallar, puede tener errores, pero no está muerta. Porque esos pecados, esos errores, esos fracasos fueron, digamos, satisfechos, la paga que había que pagar por eso, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades, dice la palabra de Dios, y lo dice ya en el profeta Isaías en el capítulo 53. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El creyente, cuando está enfermo, nunca está solo. Aparte de sus familiares, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de quien sea, nunca está solo. Y Jesús lo prometió y lo cumple. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de esta era que vivimos. Nunca está solo. En el dolor, en la enfermedad, en la tristeza, en las circunstancias más adversas, el creyente no está solo, aunque no tenga una sola persona a su alrededor, porque Cristo no solamente está en él, sino que vive dentro de él. Después de la conversión del apóstol Pablo, que fue un hombre muy religioso y preparado por los mejores maestros de su tiempo para ser él también un gran maestro y un gran rabino, pero cuando conoce al Señor Jesús en el camino de Damasco, cuando Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque iba buscando a los cristianos a Damasco para traerlos y para justiciarlos lapidándolos. Y Pablo contesta: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús, Jesús, un hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más que un puente entre Dios y los hombres, solo uno, y se llama Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres, seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y hay un mediador, porque hay un abismo entre Dios y nosotros, entre la santidad de Dios y la pecaminosidad nuestra, entre la verdad de Dios y la mentira nuestra, entre la libertad de Dios y la esclavitud nuestra. Hay una distancia inmensa. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. O dicho como lo diría el apóstol Pedro, esto mismo que afirmaba el apóstol Pablo: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Jesús el Cristo, el hombre que nos redimió, el hombre que nos libertó. ¿Y por qué? Porque venció a la muerte, y la muerte es el mayor enemigo del hombre. Y el último enemigo que caerá, enemigo de Dios y enemigo del hombre, pero enemigos que los seres humanos consideramos de otra manera, son menos enemigos que la muerte. La muerte es un imperio, dice la palabra de Dios, y lo dice en la carta a los Hebreos, y dice que alguien tiene el gobierno de ese imperio, y Jesús derrotó a quien tiene el imperio de la muerte cuando en la cruz del Calvario moría, estaba derrotando al diablo y a todos sus seguidores. Y el diablo tiene que ver con la muerte, porque en su corazón, en la intimidad de su ser, sí que podamos explicarlo de otra manera, un día nació el pecado. Y el pecado como algo que nos viene de afuera, en principio, a los seres humanos, como algo peristático, entró en el hombre, en el varón y en la mujer en el principio, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron o pecamos. ¿Creemos en Jesucristo solo para aquí y ahora? Porque en un ambiente religioso, en una fe religiosa, pues seguramente se cree, mucha gente cree en Jesucristo para lo inmanente, para aquí y ahora. Y lo de la resurrección, bueno, lo de la resurrección en el día último y con muchas dudas. No parece que María tenía dudas sobre que la resurrección de su hermano sería en el último día. Lo había aprendido del maestro y así estaba ella respondiéndole. Y Jesús dice, cuando ella le dice que yo sé que resucitará mi hermano, esto nos lo has enseñado hace mucho. Y yo lo he aprendido, ¿cómo no voy a saber que mi hermano resucitará? Si yo estoy triste ahora por la muerte de mi hermano, no es porque piense que mi hermano no va a resucitar y estar un día en la presencia de Dios. Es por la tristeza que imprime la separación y los sentimientos a nivel humano. En el día último. Y Jesús ahora dice lo que jamás nadie dijo y jamás nadie se atrevió a decir. Y era un hombre quien decía esto, ¿eh? Que ya sé que era el Hijo de Dios, pero que si no hubiese caído en la tentación por ser Dios, no nos serviría para nada, en primer lugar porque Dios no puede ser tentado por el mal, por lo tanto el diablo no hubiese podido tentarle, y le tentó durante toda prácticamente su vida, ya desde que era pequeño, con problemas que había en su familia de tipo afectivo, emocional, de lo más positivo en un sentido, pero de lo más preocupante en otro. Cuando él prácticamente, espiritualmente, se emancipa cuando tiene 12 años y tiene claro ya que su padre no es José, aunque sin duda ninguna que a José le llamaría padre, de eso no tengamos ni la más mínima duda. Y no entiende su padre y su madre cuando Jesús les dice, en aquella fiesta que había bajado, y cuando la gente volvía en caravanas a Galilea y no le encuentran después de algunos días y vuelven a Jerusalén a buscarle, le encuentran en el templo hablando entre los más sabios y más eruditos, dando sus opiniones, maravillando a aquellos hombres de cómo un chiquillo de 12 años puede tener conocimientos de la palabra de Dios y razonar de la manera que razona. Y cuando le riñen, hay una amonestación. Ya dije que Jesús fue amonestado por diversas personas, no solo por Marta. Cuando le amonesta la madre y le dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia, normal. Nos pasaría a cualquier padre y madre que de repente en una fiesta multitudinaria e internacional, pues resulta que no encontramos al hijo, de 12 años. ¿Por qué nos has hecho esto? Literalmente es lo que quiere decir. ¿Por qué nos has hecho esto? Que no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero el negocio del padre, humilde y sencillo, no era una carpintería o un taller de artesano en Nazaret. Y no entendieron la respuesta de su hijo. A pesar de todo lo que Dios le había dicho a María y a José, no entendieron la respuesta de su hijo. Pero él ya la tenía, su conciencia mesiánica de por qué estaba aquí y para qué estaba aquí, ya la tenía clarísima cuando tenía 12 años. Y la tiene clara cuando tiene 30 años y se levanta en la sinagoga a leer y se identifica con el Mesías, el Cristo que viene a redimir todo lo que haya que redimir. A redimir al mundo, no solo a los hombres, al mundo, al cosmos, todo lo que se desestructuró por la entrada del pecado. Sé que resucitará en el día postrero. ¿Vivimos nosotros también pensando esto? Que la resurrección, el día último, ¿o vivimos ya en esta vida como que estamos vivos en Cristo? Y si no lo vivimos así y no lo sentimos así, es porque entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo, después de su conversión, cuando cambia su corazón, cambia lo que hay en la esfera de su intimidad, cuando oye aquella voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. A cada cristiano que persigues, me estás persiguiendo a mí. A cada cristiano que apedreas y de actos de ciencia lo matas, me estás lapidando a mí. Cuando cambia y Cristo vive en su corazón, puede escribir lo siguiente: el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dice más. Dice, ya no vivo yo, que cuando yo vivía en delitos y pecados, por muy religioso y muy sabio que fuese, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo que dure mi vida, biológicamente hablando, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Si no lo vivimos así, no tenemos una experiencia clara de la salvación. No es utópico vivir la resurrección ya. Es algo que necesitamos para no vivir como esclavos, para sentirnos libres de tantas ataduras que tienen los seres humanos en esta vida, de tantos miedos que tienen los seres humanos en esta vida. Alguien dijo alguna vez, y está en la Biblia también, solo hay un paso entre yo o entre mí y la muerte. Un paso. Estamos aquí reunidos, pero no tenemos ninguna garantía de que cuando salgamos aquí y vayamos por la acera, alguien de nosotros caiga muerto. No tenemos ninguna garantía. Pensará, eso no va a pasar. Todos los que estamos aquí no estamos para morirnos dentro de media hora. Eso solo lo sabe Dios. Eso solo lo sabe Dios. Nosotros no. No podamos dar cuenta de nuestra vida más allá del instante que la estamos viviendo. ¿Qué le contesta cuando dice resucitará en el día postrero? Pues uno de los textos de mayor valor, no sé si alguno que puede tener más valor que este, yo creo que no, porque vencer a la muerte es lo más grande que Jesús de Nazaret hizo. Dice, ¿cómo que en el día postrero? Vosotros no decís que sois mis amigos, no decís que me amáis, no decís que creéis en mí, no decís que reconocéis que soy el Hijo de Dios. Pues mira, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida no es algo del día último, que sí que el día último, escatológicamente hablando, habrá una resurrección de todos los que han muerto y una transformación de aquellos que siendo creyentes vivan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, que era el caso de Lázaro, o aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa podía ser la respuesta, digamos, de aquiescencia a lo que María dice. Sé que resucitará en el día postrero, pero no termina ahí lo que dice. Dice, y todo aquel, o más bien, y todo el que vive, todo el que vive biológicamente, no que está muerto biológicamente, físicamente, todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que no solamente es que el que esté muerto vivirá, sino que todo el que vive ahora y cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vino para redimirnos de nuestros pecados, para pagar a Dios la cuenta que nosotros no podemos pagar, para cambiar este mundo por otro, para que haya un día cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia, para que desaparezcan todas las adversidades que el hombre ha creado con todo lo que extrapola hacia el medio en que vive desde su corazón. Todo el sistema que nos oprime, todo el sistema que es un depredador de nuestra felicidad. Cristo murió para cambiar todo esto, para que haya unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que haya justicia, en los que haya amor entre los seres humanos, fraternidad con fraternidad, en los que haya libertad, pero libertad no como la entienden los hombres, que entienden la libertad para hacerse esclavos de sustancias, de personas, del dinero, del poder o de otras cosas, sino libertad que produce una liberación de todo ese sistema. Todo aquel que vive y cree en mí, el que vive ahora y cree en mí, no morirá eternamente. Es imposible que un creyente muera. Es posible que muera biológicamente, pero nada más. Pero la vida es más que biología. La persona es más que materia, es más que cuerpo, es más que un conjunto de reacciones químicas, fisiológicas, es más que un sistema complicado y maravilloso que Dios estructuró para crear a los seres humanos, es más que eso. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por lo tanto, la esperanza en la resurrección de Cristo no solo es para el último día, es para ti, para ahora. No solo es una esperanza en la resurrección inmanente para ahora, sino es una esperanza trascendente para después. Sabemos que la muerte es una realidad inmanente, que se da aquí y ahora. Y más claro no lo podemos tener. Todos los días, en el tiempo que llevamos aquí, la cantidad de personas que en este mundo están muriendo cada segundo que pasa, muere una persona, fíjense, cada minuto, fíjense, las que han muerto en todo el tiempo que llevamos aquí reunidos, y seguirán muriendo durante este día y mañana y todos los días a ese ritmo o a mayor velocidad. Cuando vienen las grandes pandemias, la gente no muere cada minuto. Cada minuto muere un montón de gente. Y le pregunta, ¿crees esto que yo te digo? ¿Crees en la resurrección de tu hermano a pesar de que esté ya enterrado y lleve 4 días enterrado? Pero no solo para el día final, sino que cuando tu hermano murió, la parte metafísicamente trascendente de tu hermano, su espíritu, su alma espíritu, ¿no?, lleva la vida impresa en ella y la resurrección. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Llama a su hermana, está la casa llena de gente, le llama en secreto, viene María, se postra a los pies de Jesús y el mismo reproche de Marta: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María llora. Los amigos, que había una multitud inmensa, por lo visto, de amigos que habían venido para consolarlas, lloran también. Y aquí encontramos al hombre por excelencia, Jesús de Nazaret. Hay una actividad específica y exclusiva de los seres humanos, que no la tiene ningún ser vivo más que los seres humanos, aunque nos pueda parecer que la tiene. Y es que solo los seres humanos somos capaces de llorar. Una cosa es que salgan lágrimas de los ojos y otra cosa es que lloremos. No se llora solo cuando salen lágrimas hacia afuera de los ojos, también se llora por dentro. ¿Puede ser más humano Jesús cuando le enseñan aquella cueva donde estaba Lázaro enterrado? ¿Qué texto más corto y qué dimensión más profunda y más grande? Jesús lloró. ¿Y si eso lo aplicamos a cada uno de los que estamos aquí esta mañana? ¿Podemos aplicarlo? Nadie nos lo impide. Porque si no estamos en Cristo, si no hemos entendido que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, si no hemos entendido que Dios quiere la salvación eterna de todos los seres humanos y la transformación de toda la realidad en otra realidad, donde el pecado ya no exista y donde no exista la muerte, solo en los cielos nuevos y en la tierra nueva no existirá la muerte. Donde no exista la separación, donde no exista el dolor, donde no existan las injusticias, ni las enfermedades, ni las tragedias que tenemos que vivir hoy. Donde los seres humanos y el medio en el que estemos habrá una relación de extraordinaria empatía y compenetración, porque nosotros también, cuando creemos, nos convertimos en Cristo en hombres, en seres nuevos, en el hombre nuevo que es Jesús resucitado. Y que allí en la cruz del Calvario no murió solo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Allí fuimos clavados cada uno de nosotros en esa cruz con Él, con nuestros delitos y pecados. Y no resucitó solo, resucitó para la resurrección de todos los seres humanos. Muerto por nuestros delitos y pecados, resucitado para nuestra justificación. ¿Y qué es lo que puede ver Jesús en esta mañana en nosotros? ¿Cómo me puede ver a mí? ¿Vivo? ¿Biológicamente vivo? ¿Pero siendo un esclavo? ¿Un esclavo del dinero? ¿Un esclavo del poder? ¿Un esclavo de mis pasiones? ¿Un esclavo de mis errores? ¿O una persona que tiene ya el corazón tan endurecido que es incapaz de sentir misericordia por los demás? Eso es otra forma de esclavitud. ¿Cómo me ve el Señor a mí esta mañana? ¿Como un esclavo biológicamente vivo en este momento, pero muerto en delitos y pecados? Porque nunca acepté que el Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo especialmente para salvarme a mí, para salvar al mundo y reconciliarlo con Dios, pero a mí particularmente. Y naturalmente no aparte de los demás, sino conjuntamente con los demás. ¿Me ven en una cueva con la piedra encima? ¿Se para ante esa cueva, ante esa lápida? Y si yo estoy así, ¿qué pasaría? Pues lo mismo que pasó aquí. Jesús lloró. ¿Tendrá que llorar Jesús por cada uno de los que estamos aquí esta mañana, porque estamos enterrados ya hace no sé cuánto tiempo? Pero no con Lázaro, que tenía esperanza de la resurrección en el último día, sino sin ninguna esperanza. Porque no solamente lloró por Lázaro, lloró por la ciudad de Jerusalén, y ante la ciudad de Jerusalén, en la que había predicado tantas veces el mensaje de la salvación. Y lo recoge el evangelista con estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, son palabras de Jesús, poco antes de que llegue a la cruz del Gólgota. Jerusalén, Jerusalén, que matas, que apedreas a los profetas, a los que te son enviados, a los que te dicen la verdad de tu situación, que es la verdad de Dios, y no los escuchas y los matas. Que me has rechazado a mí, que te he dicho toda la verdad. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. ¿Cuántas veces quise, pero tú no quisiste? ¿Cuántas oportunidades nos tienes que dar Dios? Hagamos memoria en nuestra vida y pensemos lo que un tanto insinuaba nuestro hermano esta mañana: no estamos por casualidad los que estamos aquí. Estamos porque Dios ha querido que estemos aquí los que estamos. ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? Y dice que Jesús derramó lágrimas por Lázaro, por Jerusalén, como las derramaría a gritos en la soledad de la noche por su propia muerte. Porque era necesario que Él muriese para que nosotros pudiésemos tener un camino abierto a Dios, para que pudiésemos tener una reconciliación con Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, para los que estamos vivos, o aunque haya muerto, para los que murieron con Cristo dentro de su corazón, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, y esto nos afecta directamente, no morirá eternamente. La frase se podría traducir también, pero es una traducción libre, y hay que dejarla como está, no morirá eternamente, pero se podría traducir, no morirá jamás. Moriremos físicamente, pero no moriremos. Y partiremos de esta vida con la esperanza de la resurrección y de la vida, no para el día último, sino para el primer día, que ya dejemos de habitar en el cuerpo o en el tabernáculo que Dios nos ha permitido tener hasta ahora. Y dice que cuando lloró, se conmovió en espíritu. Y hay dos facetas, y termino. Se conmovió por la ternura, por la emoción, por aquel amigo que había muerto, por la tristeza que vio en los rostros de tantas personas. Pero también ese término, se conmovió, se puede traducir por se irritó. Y no porque se irritase contra Marta, ni contra María, ni contra la gente. Se irritó contra la muerte, que es la que traía la tragedia que él estaba viviendo. Y él iba a derrotar esa muerte algún tiempo después. Por lo tanto, no es extraño que tantas personas marchan de esta vida y saben cuándo van a marchar, con esperanza, con tranquilidad, con serenidad, sabiendo que el cuerpo muere, pero que el espíritu no muere, y que su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, y que un día, cuando Él vuelva a recoger a los suyos y a cambiar este mundo, cuando Él vuelva, esa vida escondida con Cristo en Dios se manifestará. Pero ya podemos vivir en esta vida con la esperanza de la resurrección. Cuando le dice la yo soy la resurrección y la vida, y lo que hemos comentado, hay una pregunta al final: ¿crees esto? Porque si crees esto en tu corazón, eres salvo. El que cree en mí, dijo Jesús, no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Que el Señor nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, y que tomemos muy en serio que un día más Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos por medio de la muerte de su Hijo con Él y para siempre.